Aló, ¿cómo estás? Bienvenido a Engrandecer. Yo soy G. Ortiz y el objetivo de este podcast es abordar el amor propio y el empoderamiento consciente contado desde mi viaje. Hello, ser de luz, ¿cómo estás? Bienvenido a Engrandecer, gracias por estar acá. Gracias por acompañarme y regalarme lo más valioso que tienes, que es tu tiempo, tu atención, parte de tu vida. Así es que espero que estés teniendo un excelente presente y si no es así, te pido que te tomes un momentito para conectar contigo, para hacerte esta pregunta genuinamente de cómo estoy físicamente, cómo estoy energéticamente, cómo estoy emocionalmente, cómo estoy mentalmente, cómo me siento. Y una vez que conectes contigo, incluso te voy a pedir que empecemos por agradecerte a ti misma, por agradecerle a tu cuerpecito, por todo lo que hace por ti, por la semana que tuviste, por todos los días que has estado en friega y que pronto pues se nos olvida que nuestro cuerpo en realidad es nuestro mejor amigo, nuestro compañero, este vehículo que nos permite experimentar esta realidad de vida. Así es que date este momentito para agradecerte y ya estando completamente presente aquí, ahora, conectada contigo, pues me gustaría que comencemos con el episodio del día de hoy. El día de hoy vamos a continuar hablando de las integrantes de la tríada maldita. Si es la primera vez que tú estás escuchando esto, te invito a que vayas directamente a mi canal, que busques los demás episodios y que escuches por lo menos el anterior para que entiendas un poquito de qué estoy hablando. Si tú ya estás de este lado, habiendo escuchado el episodio previo que hablamos de la procrastinación, pues bienvenido, porque el día de hoy vamos a hablar de nuestra segunda integrante, y esta segunda integrante es auto-boycott. ¡Sí! Y me encanta comenzar este episodio hablando del auto-boycott porque te decía la semana pasada que una vez que empiezas a conectar con esta energía, usualmente se va a hacer presente más de lo que te imaginas en cada uno de tus días. Y ojo, no se trata de que te amargues, angusties y digas, ¿cómo no, por favor? Sino recuerda que en la vida todo es una constante toma de decisión. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Y solo esto, la conciencia es ser responsable y consciente de lo que yo estoy eligiendo. Y la semana pasada, precisamente al terminar yo de grabar el episodio de procrastinación, resulta, Amix, se apareció esta triada y querían precisamente, ¿no?, sabotear el que yo subiera el episodio. Estuve a poco de no hacerlo y ahorita más adelante te voy a contar por qué. Para no quemarte y spoilerearte, me gustaría comenzar preguntándote cuántas veces has dejado de lado tus sueños, tus metas, proyectos, que aunque tienes las herramientas, el conocimiento o la capacidad para ir por ello, muchas veces sientes que neta no puedes. Creer en ti misma es la clave para atreverte a hacer esas cosas, para atreverte a moverte, para atrever a ir por eso que quieres. Y para esto es indispensable el autoconocimiento. Porque precisamente cuando estás teniendo un diálogo interno, tú puedes empezar a cachar ese sistema de creencias, esas voces, eso que se está haciendo presente para decirte no lo hagas, de dónde está viniendo. Te decía hace ratito que la semana pasada pues hablábamos de la procrastinación y te decía que cuando una de las integrantes de la tríada se hace presente, usualmente las otras dos también van a aparecer. Y te cuento que por supuesto que esta tríada vino a visitarme y fue muy gracioso porque el proceso del podcast literal es todo un proceso, ¿no? Y cuando lo escuché la primera vez para ver en qué momento necesitaba edición, yo estaba muy contenta y dije, ay, este quedó bueno, este está padre, todo cool, ¿no? Y después lo volví a escuchar ya precisamente para cargarlo a la plataforma en el momento en el que tengo que poner la portada, ponerle título, incluso meter la descripción de qué se trata, me di cuenta, Amix, que todo el tiempo hablé mal, o sea, bueno, no hablé todo mal todo el tiempo, sino que el justo en la palabra clave no la mencioné bien durante todo el pinche programa, güey. O sea, cuando me di cuenta, por mi cabeza se presentaron varias opciones. O sea, la primerita que caché, pues evidentemente es como, ¿qué pedo contigo, Gio? No mames, esto no puede subirse así, lo vamos a tener que regrabar. La siguiente voz fue como, neta, regrabar, no mames, este episodio quedó muy fluido, porque aunque sí tengo notitas, ¿no?, que me van guiando en lo que tengo que hablar, muchas de las cosas van saliendo como improvisadas, ¿sabes? O sea, como que mi cabeza va hilando lo que estoy hablando y puta, o sea, lo que voy es que muchas de las cosas que salieron y de la magia que yo sentí, me queda claro que no la podría replicar una segunda vez, sí hablar del mismo tema, en esencia el mismo contenido y mencionar las mismas cosas, pero no de la forma en la que salió, vaya. Y hubo una tercera voz que decía como, pues hay que cortar, o sea, hay que volver a editar y cortar cada vez que lo mencionas y que se escuche como, no sé, una especie de vacío, porque además en la aplicación que utilizo cuando grabas, sí puedes volver a meter audio y empalmarlo, pero es, wow, o sea, es como más lío. Y en la otra parte de mí decía, pues, qué gran aprendizaje, Gio, wow, ¿no? Tú que eres tan odiosa a veces con temas de la ortografía, con la gramática, con hablar bien, y mira que, pues, híjole, a veces a mí se me lengua la traba bastante, ¿no? Que tengo dislexia, dislalia, cosas así, ¿no? A veces sale mi parte juiciosa y pues lo soy, ¿no? Y entonces de pronto encontrarme de frente conmigo, cagándola olímpicamente en algo que sale público, o sea, sabes que no es como, ay, está en mi feed de Insta y lo puedo ocultar, o ya sabes, o sea, al final pues parte y la esencia del episodio es que llegue incluso a las más personas que se puede y que les contribuya, ¿no? Y por una parte fue como, güey, ¿cómo quieres llegar a un chingo de personas diciéndolo mal? No mames, esta parte fue más vale hecho que perfecto, mi cielo, ni pedo, ¿no? O sea, no porque tú pronuncies mal la palabra, cambia la esencia de lo que hablamos y de lo que significa y de lo que implica, pues ya ni pedo, ¿no? El punto es que a lo que voy quiero que te des cuenta, ¿no? Si yo me hubiera dejado autoboicotear, porque por supuesto que eso fue boicot, ¿no? Que es de pronto, aunque yo sé que soy capaz y que tengo un chingo de herramientas y que tengo el conocimiento, precisamente algo decidió en mí no hablar bien, o por lo menos esa palabra no mencionarla como se debe, ¿no? Y muchas veces, si nos enganchamos con esa energía, por ejemplo, yo pude haber dejado simplemente no subir el episodio, sino agüitarme, porque la primera, o sea, el retomarlo, y es como, ay, lo retomo, sí, con toda la actitud, de pronto darme cuenta, la estoy cagando, ¿no? Y pude hacer más, hasta ni siquiera estar grabando este episodio, pero pues esto, de pronto somos humanos. Somos humanos y a esto venimos, a experimentar. Y experimentar a veces implica cagarla, sí, ni modo, y va a ser también de pronto tener que soportar comentarios, críticas y demás, ¿sí? Y en otro episodio vamos a hablar precisamente de este tema, pero lo que voy es, tampoco pasa nada, no es tan grave. O sea, en mi caso, en este ejemplo que te estoy contando, ¿qué es lo más grave que puede pasar? Que la gente me escuche y diga, esta naca no sabe hablar, ni pedo, ¿no? O sea, al final, acuérdense de la ley del espejo y también por algo llego a la gente que llego y por algo resueno con la gente que resueno tanto para bien como para mal, ¿no? Entonces, a lo que voy es, pues no pasa nada. Si de pronto dices, ay, es que los, no sé, 100 seguidores que tienes van a bajar a 2, pues ya ni pedo, ¿no? Sabré que será el momento de una nueva etapa, etcétera. Lo que voy es no dejarnos abrumar por esa energía que te dice de pronto, ups, la cagaste y no puedes y no lo estás haciendo bien y pues ya mejor déjalo en otro momento. Y te decía que parte incluso de creer en ti mismo tiene que ver con el autoconocimiento y poder distinguir incluso, ¿no? ese discurso interno que te está saboteando, que te dice no lo hagas, aunque es algo que tú quieres y te hace feliz, porque como la cagaste, autocastígate y entonces ya no te lo mereces. ¿Ves? ¿Te das cuenta de toda la historia que hay detrás? ¿Y qué crees? Que el sabotaje es una trampa. Es una trampa precisamente para que no hagas eso que tú quieres, para que no te atrevas a experimentar. Y esa trampa puede ser, hay dos tipos de trampas en el sabotaje, que son las trampas sociales y las trampas mentales. Por una parte, las trampas sociales, pues son todo precisamente lo que nos hemos comprado y creído, que la gente nos ha contado que puede pasar, sí, whatever, ¿no? Cualquier cosa que tengas en tu cabecita, pero que en realidad muchas veces no lo hace, ¿sabes? Porque pues la sociedad dice que sí o que no, está bien eso, ¿no? Y las trampas mentales son las que tú solito, tu cabeza, tu discurso, te dice de ti mismo, pero que al final es severo, es muy agresivo y a veces está basando ese juicio en experiencias pasadas, pero es injusto si te das cuenta, porque pues evidentemente hoy, ahorita, en este preciso momento incluso, eres una persona bien diferente que el lunes, que la semana pasada, que hace 3 meses. ¿Por qué? Porque somos seres que estamos en constante evolución, aun cuando ni siquiera crees que lo notas y dices, no, yo sigo siendo igualito. Siempre hay un constante proceso de aprendizaje, de cambios, en donde tal vez te das cuenta que antes te chocaba comer aguacate y de pronto dices, como que se me antoja. Y lo pruebas y dices, ah, caray. Sí me gusta y de pronto te das cuenta que eres fan, ¿no? O sea, somos seres cambiantes. ¿Y saben qué pasa? Que mucho de lo que nos aterra son los absolutismos. Vivimos en una sociedad que nos hace tener que elegir con qué nos vamos a quedar para el resto de la vida en un chingo de cosas. Piénsalo. O sea, cuando eres puberto y te dice, estás por elegir a qué carrera estudiar, te dicen, como, piénsalo bien, elige bien, porque es a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida. ¡Wow! ¡Qué cabrón! ¡Qué sentencia tan más severa! Porque de pronto, por eso hay muchas crisis existenciales cuando estás en pleno. No sé, ya estás en segundo, tercer semestre, a la mitad de la carrera, casi por terminar, y te das cuenta, chin, esto no me apasiona, no es lo que quiero. Pero cuando lo elegimos, tal vez estabas en otra etapa de tu vida, en un momento de madurez diferente, y cuando te das cuenta que quieres otra cosa, pues estás en otra etapa. Sin embargo, por esta presión social de elige bien porque es a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida, muchas veces dices, pues no, ni pedo, ¿no? O sea, fíjense que en esto a mí me pasó conocer tres tipos de escenarios cuando estaba en la carrera en psicología. El primer escenario fue que alguien, por ejemplo, conocí a alguien que era mi super amiga, así, la quería un chingo, era como la única con la que me llevaba bien aquel entonces. Estuvo conmigo los primeros 2 semestres de la carrera y al empezar tercer semestre me dijo, yo me di cuenta que la psicología no es lo mío y me quiero ir a odontología. Pero en la universidad en la que estábamos no existía esa carrera. Entonces implicaba que ella incluso se cambiara de universidad. Y fue como, no mames, pues ya llevamos 2 semestres, o sea, un año, ¿no? Piénsalo, shalala, shalala, y así, pero es que no me motiva, no me inspira, no soy feliz. Y pues sí, en efecto, a mediados, o sea, no sé, no es cierto, para mediados del tercer semestre, ella ya no estaba en la carrera. Y era la más feliz subiendo fotografías, historias y demás. Ay, no es cierto, las historias ni existían en ese entonces. Es más, en ese entonces usábamos HiFi, amigos. No mames, pero bueno, luego les cuento esa historia. El punto es que después yo veía sus fotografías bien feliz, precisamente con su batita, con nuevos amigos, y wow, ¿no? El segundo escenario que conocí fue otra persona que estaba conmigo en la carrera de psicología. Y que para, no sé, ya los últimos semestres, como por séptimos, octavos semestres, o sea, de verdad ya casi a nada de terminar, se dio cuenta que no le apasionaba la psicología, que lo suyo era la fotografía. Sin embargo, en este segundo escenario pasó que dijo, pues sí, pero qué lástima que no me di cuenta a tiempo, así es que ni modo, me chingo y termino la carrera y pues de aquí soy, ¿no? Y pues cagadamente terminó la carrera y todo, pero definitivamente no la ejerce, ¿no? Después estuvo buscando la forma de tomar cursos y demás para dedicarse a la fotografía. Y hubo un tercer caso de las personas que de pronto desde un inicio dicen, no es lo que yo quiero, pero pues es como la carrera familiar y no importa lo que yo quiera, es más importante lo que la familia y el sistema dicen, ¿no? Y entonces de pronto alguien que amaba y era buenísima en diseño gráfico, que les juro que era así una morra creativa y se veía hasta en su forma de vestir, ¿saben? Y de pronto pues fue de, sí, pero pues eso ya será en otra vida, en otro momento, porque aquí vine a ser psicóloga, ¿no? Y entró y de pronto, o sea, estaba con nosotros, tuvo la oportunidad de cambiarse de escuela a una de mejor prestigio y después se cambió, se graduó, ella ejerce la psicología, pero la verdad es que tú la ves, o sea, bueno, yo la seguí durante todo este trayecto, este cambio de redes, ¿no? Y de pronto, aunque la realidad es que ya casi no utilizo Facebook Amix, de pronto o a veces entro a publicar cosas, los grupos son la onda para mí en cuanto a esa red ahora, ¿no? Por ciertas cosas de comodidad y demás. Pero lo que voy es de pronto, de vez en cuando me aparecen cosas interesantes y con las que me dan ganas de chismear en mi feed. Y alguna vez vi una foto de ella y me impresionó mucho, porque alguien que en la carrera me parecía que transmitía una energía increíble, como creativa, feliz, de pronto verla, pues no sé, se supone que somos de la edad y la vi y, sin juicio, pero es impresionante cómo te acaba energéticamente y te consume al final a nivel físico también cuando no eres feliz en algo, ¿no? De verdad se veía como alguien por lo menos unos 5 o 7 años más grande, como, no sé, una mirada, una expresión muy triste. Se le notaba exitosa, ¿saben? O sea, en el sentido de lo que nos ha impuesto la sociedad, como, porque de fondo traía un camionetón, ya sabes, estaba como en una casa gigante, con cosas bien bonitas y así, ¿no? Y pues supongo que está chévere, pero pronto, ¿saben? Hasta me hizo reflejar el momento en el que yo en algún momento me visualizaba siendo la directora de recursos humanos más joven en la Ciudad de México que transformaría las empresas y whatever, ¿no? Y de pronto fue como, ay, qué locura, ¿no? A lo que voy es que hay muchas veces que nos hacen sentirnos que tenemos que elegir una sola cosa en la vida. Porque no, pues no sé, o sea, o sea, tomar la decisión y saber elegir bien, porque si no ya te chingaste. ¿Qué pasa cuando estás conociendo a alguien, cuando eliges incluso casarte, ¿no? La misma proceso de la boda, al menos en la parte católica, literal te dicen hasta que la muerte los separe. ¿Por? ¿No? Si somos seres evolutivos, ¿y cuántas veces no ha pasado, ¿no? Que en una relación, cuando empiezas con alguien, a lo mejor te enamoras de la persona con la que inicias la relación. Conforme va pasando el tiempo, las personas se evolucionan, se transforman, y a lo mejor lo que al principio le gustaban a los dos, hay un punto en el que se dan cuenta que fulanito quiere ir por el camino de la izquierda y fulanita quiere irse por el camino de la derecha, ¿no? Y hay veces que nos aferramos bien cabrón porque pues ni pedo, ya lo elegí, ¿no? Y está cañón. Y así de la vida muchas veces es como esto, ¿no? Cuando dices, ¿qué género musical te gusta? ¿Cuál es tu favorito? Y tienes que elegir un género musical, ¿no? O una canción favorita, o una película favorita, porque si no es como qué raro. Por, cacha, cuando tu cabecita te está diciendo algo, ¿de dónde viene? ¿Viene de una trampa social o viene de una trampa mental? La trampa social es estudia una carrera para ser alguien en la vida, ¿no? Y de pronto te van plantando esa semilla y de, güey, que no soy alguien, que no soy una persona que existe, o sea, no existo hasta que no tengo una carrera o qué pedo, ¿no? Pero las trampas mentales también es esto, cuando tú empiezas a autocriticarte, a autojuzgarte, ser severo contigo y empiezas a decir cosas como, yo no valgo nada, no sirvo para nada, soy incapaz, yo no puedo, yo no merezco. Obviamente, estas trampas van generando una autoestima inestable. de nuestra autoestima depende todo lo que yo tengo en mi vida, la calidad de las cosas que tengo en mi vida, la calidad de relaciones de amigos que tengo en mi vida, la calidad de relación de pareja que tengo en mi vida, si es que tengo una, la calidad de relación que tengo en mi trabajo, la calidad que tengo de relacionarme con mi familia, la calidad que tengo con mis finanzas. Y piénsalo, no es por juicio, sino al final, cuando tu autoestima no está chingona, por ejemplo, en un trabajo, ¿no? Cuando tú no te sientes súper fregón en lo que haces, aunque hagas un chingo, ¿no? Difícilmente te atreves a pedir un aumento de sueldo, porque la vocecita de tu cabeza te dice, ay, no mames, no, no nos van a dar. No, pues las cosas están bien cañonas. No, pues no, es que el jefe ni nota lo que hago. Ya sabes, y de pronto tú solita eres la que empieza a decir como, no, pues no, o sea, yo no merezco, yo no puedo, yo no debo más. Entonces, de tu autoestima depende, ¿no? Por ejemplo, cómo te relacionas con otras personas, los límites que pones, ¿no? El tipo de vínculo que tienes. Y cuando esa vocecita que va fluctuando en nuestra autoestima, que la va haciendo que sea inestable, precisamente es la que no nos permite brillar, la que no nos permite fluir, ¿no? Y entonces quiero que te des cuenta, que hoy pienses, ¿no? Qué gran proyecto, qué gran meta he tenido desde hace un tiempo y no he logrado. Y de verdad, date un momentito para pensar de por qué no lo he logrado, por qué no estoy haciendo eso que quiero hacer. ¿Es algo externo o es algo tuyo? Empezar el autoconocimiento, la realidad es que es un proceso hasta cierto punto incómodo, porque tienes que ser honesta contigo. Y cacharte diciendo cosas diferentes de lo que tú siempre habías creído, a veces es como, ¿y ahora qué voy a hacer? Esa sensación de sentirte muy perdida, porque pues claro, lo que conocías por años de pronto deja de ser y entonces es como, ¿qué sigue? Lo que tenemos que hacer en estos casos es desprogramarnos y reprogramarnos, es decir, desaprender un montón de cosas que ya hemos aprendido, porque al final ya nos suman, y reprogramarnos con cosas que sí me aporten, porque si no es un momento bien difícil. El saboteo tiene una relación directa con las creencias, tanto personales como sistémicas, o sea, desde lo que tú has creído por tus experiencias personales hasta lo que crees precisamente porque así lo dice el sistema, porque así lo marca el inconsciente colectivo, porque así es por mayoría de votos y pocas veces nos atrevemos a cuestionar precisamente lo que la masa hace. Te voy a hacer incluso un ejercicio que va a ser incómodo, pero te va a ir permitiendo precisamente tener esta honestidad contigo misma, esta conversación seria de hacerte responsable tú de ti. Y entonces quiero que pienses, y en una hojita vas a poner, me saboteo cuando, y quiero que pongas, me saboteo cuando, en el área de salud, ¿cómo te saboteas? En el área de desarrollo personal, ¿cómo te saboteas? ¿Te saboteas cuando? En el área de desarrollo profesional, en el área de finanzas, en el área de tu entorno, y en entorno me refiero a tu espacio personal, es decir, desde tu recámara, tu cama, tu escritorio, tu espacio de trabajo, el resto de tu casa, el lugar en donde vives, la colonia, todo eso tiene que ver con tu entorno, tus hobbies, tus relaciones y vínculos, pero con relaciones y vínculos me refiero a familia y amigos. Incluso me atrevería a decirte que lo hagas con las cinco personas con las que más convives usualmente, porque son las que más te aportan y directa energía tienen sobre ti. Pero no cuentes en esta parte la relación de pareja, porque al final la energía sexual es una energía independiente que pues solo tienes con una pareja. Entonces, en otra parte vas a poner precisamente en la parte de amor de pareja. Si es que la tienes o no la tienes, te saboteas. ¿Cuándo? Te vas a poner también en actividad física y incluso en el área espiritual, ¿no? ¿Cómo te llegas a sabotear tú en la espiritualidad? Cuando dices que crees en qué cosa y de pronto haces otra, ¿no? O cuando, no sé, es por eso es importante que tú tengas esta conversación contigo. Y entonces, una vez que ya tengas claro cuándo te saboteas en todas estas áreas de tu vida, te va a tocar precisamente hacer una revisión de, ok, me saboteo en estas partes, en esta área, de esta manera, y me saboteo, ¿por qué? ¿Qué creencias tengo ligadas con esta parte que no estoy accionando? ¿Qué me dice mi cabeza? Las creencias están ligadas a una herida de la infancia. Y acuérdate que los primeros, en un episodio del niño interno, platicamos precisamente de que las heridas de la infancia se van generando aproximadamente muy marcado en los primeros 4 años de la vida, pero en realidad es hasta los 7 u 8 años que seguimos absorbiendo información del entorno que está haciendo que yo me forme mi criterio y mi sistema de creencias. Entonces, en estos primeros 8 años, tenemos la tendencia a tener alguna herida en la infancia. Y puede ser de pronto desde el miedo al abandono, miedo al rechazo, miedo a no encajar, miedo al fracaso, miedo a no merecer, ya sabes. Y entonces es bien importante que tú vayas reconociendo qué tipo de miedos tengo yo, qué es lo que me impide a veces accionar para que entonces vayas teniendo claro cuál es la herida que tienes, cuál es el discurso interno. ¿Cómo estás disfrazando incluso eso que te duele en esta actualidad, en esta experiencia que tienes hoy ahorita como la adulta que eres, ¿no? Muchas veces quiero que además te des cuenta que nuestro propio enemigo definitivamente es el discurso interno, el que te dice constantemente que no puedes, que no vas a ser capaz. El que te dice, ¿te acuerdas cuando una vez yo quise compartir mi opinión y todo el mundo nos hizo, y entonces ya por eso, como que cada que quieres compartir tu opinión te da un chingo de miedo, porque te acuerdas cuando en la primaria dijiste algo y todos te hicieron, ya sabes. Pero aquí lo cabrón es que nuestro cerebro, eso lo hace pues obviamente como un mecanismo de defensa para tratar de protegernos de algo que cree que es una amenaza. Sin embargo, es nuestra responsabilidad como adultos hacerle saber a mi cerebro, a mi cabecita, que sí es válido tener ese miedo porque a lo mejor la experiencia que vivimos en ese momento fue muy abrumadora y no estuvo padre expresar lo que yo pensaba y que a lo mejor pues no estuviera cool, no fuera correcto o lo que fuera, ¿no? Pero que fuera juzgado. Sin embargo, el entender tu discurso interno y cuando te cachas que incluso te está haciendo referencia a una situación previa, a una experiencia que se pareció en el pasado y el miedo es a obtener una respuesta similar, es que incluso tú le puedes hacer saber que ya no estás ahí, que ya no eres esa persona, que la situación, por muy similar que sea, no es la misma, ni la situación, y es así, aunque sean las mismas personas, ni tú, o sea, aunque sean las mismas personas involucradas, no son las mismas exactas personas que tuvieron la situación inicial porque están en constante evolución y crecimiento. Muchas veces el miedo no se va a quitar, hermanas. O sea, eso quiero que lo sepas, porque es parte de vivir la experiencia humana y es parte de aprender a convivir con él. Y la realidad es que no es malo. El miedo en realidad es nuestro compa, es nuestro amigo, tiene mala reputación por cuestiones sociales, pero la realidad, piénsalo, el miedo es alguien que te ayuda a mantenerte viva en general. Pero precisamente en algún episodio hablábamos precisamente de la diferencia entre miedo real y el miedo racional. El miedo real es cuando tu materia orgánica sí se está viendo atentada con dejar de existir en este plano. Y el miedo racional en realidad solo es un miedo de tu cabeza contándote una historia que no te consta que es real porque en este momento, aquí y ahora, no está sucediendo. Entonces, cuando tú le haces saber a tu cabecita de no, ¿qué crees? Sí puede parecerse mucho a la situación, pero no es lo mismo. Agarras de la mano ese miedo y le dices, vamos, acompáñame y vamos a intentar experimentar. Y ya, o sea, lo que sea, ¿no? Desde esto, yo, Gio, grabar el podcast, estar en redes. Lo que sea, lo que tú quieras, pero date cuenta que esta experiencia de vida es tu responsabilidad. A ti te toca accionar para ir por eso que quieres, sin dejar que el miedo te gane, pues al final es sobreprotegerte a ti y creerte incapaz, pero la realidad es que si estás hasta acá y ya has pasado por un montón de cosas difíciles, es porque claramente sí eres capaz. Solo que también a veces estamos muy instalados en el victimismo, ¿no? En hacer responsables a otras personas de mi situación actual. Incluso de responsabilizar a otras personas por mis emociones. ¿Te hace sentido? O sea, la realidad es que nadie te hace enojar, nadie te hace llorar, nadie te hace sentir mal. Porque las personas no pueden agarrar, abrir tu cabeza o tu pecho y meterse a tus emociones y poder manipularlas. En realidad, lo que está pasando cuando tú te sientes mal por algo es porque de alguna manera tú estás tanto interpretando como permitiendo que otra persona te afecte. Pero recuerda que somos responsables de solamente lo que podemos controlar. Y lo que yo puedo controlar únicamente es lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo pienso y lo que yo siento. Lo que otro hace, dice, pienso, siente, para bien o para mal, esa es su responsabilidad. Así es que hazte cargo de lo que a ti te toca. Y te decía del diálogo interno, porque muchas veces las personas se dirigen a sí mismas con palabras súper hostiles. Y en el mejor de los casos, se dirigen a sí mismas con palabras tibias, con autocrítica. Pero es bien poco común que las personas a sí mismas se hablen hermoso. Es muy poco común que las personas a sí mismas se hablen y se echan porras todo el tiempo. Y obviamente, no digo que no existan, porque claro que los hay. La gente que es muy exitosa, la gente que ha llegado a lugares, ¿sabes? O sea, exitosa me refiero a, acuérdate, al final el éxito es algo bien subjetivo. Sin embargo, en cuanto a la parte imposición social, ¿no? De llegar a un punto en donde tú quieres llegar y de conozco a personas que están en el mundo precisamente de las empresas, ser empresarios, y para ellos ser exitosos es de pronto esto, ¿no? Que su empresa sea algo que es enorme, que genera muchos millones de dólares al año, que es una fuente de empleo para muchas personas, que le permite equilibrar, por ejemplo, su vida en familia y demás, ¿no? O sea, a lo que voy es, muchas personas que son exitosas son gracias precisamente a su discurso interno, a la manera en la que se hablan a sí mismos. Y no tiene que ver incluso con cómo te hablan otros, si los otros piensan que tú eres chingón o no. Todo empieza por ti mismo. Tú eres quien le enseña a otras personas cómo debes de ser tratado. Y si tú empiezas a expresarte bien de ti, es como por default de esa energía que los demás van a expresarse bien de ti. Acuérdate que tampoco somos monedita de oro. O sea, con esto no te estoy diciendo que con tú hablarte maravilloso todo el tiempo, todas las personas te van a amar y van a decir, güey, está, sí, es increíble, ¿no? O sea, porque al final, acuérdate, tú eres responsable de lo que tú haces, piensas y se sientes, lo que otra persona hace su pedo, y va a haber personas a las que les caigas mal. Pero eso no tiene que ver contigo, tiene que ver con esa persona. Pero lo que voy es que además también esto, entre tu discurso va cambiando, acuérdate que a lo que le das tu atención, le das tu energía, a lo que le das tu energía se expande y eso que se expande es la vibración y esa vibración es la comunicación que tienes con Dios, con el universo y este te da más de lo mismo, más de lo que tú eres. El universo nos da lo que somos, no lo que queremos. Si de pronto tú estás pensando chingón de ti, es como casi por default que vas a empezar a atraer a personas que estén en una misma resonancia, ¿sabes? Y te decía, en el episodio que hablemos del hate, la crítica y demás, veremos a profundidad, pero la gente que es feliz y plena difícilmente va a estar criticando, tirando hate, juzgando a otras personas, porque su tiempo lo aprovechan en sí mismos, en desarrollarse, en ser mejores personas. Entonces no van a estar ahí criticando a otras personas porque no tienen tiempo para eso. No es lo mismo alguien que te dé una retro, ¿sabes? Que trate de contribuir, porque además las críticas constructivas no existen, bebés. O sea, crítica es crítica, ¿no? A veces romantizamos las cosas, pero crítica es como la envidia buena. No mames, no existe. Es una vibración bien densa y no existe para bien. Más bien hay que aprender a comunicarnos y a expresar más bien nuestras ideas, porque la crítica constructiva y la envidia buena no existen. Tu diálogo interno es tan importante porque de ti depende la estima que estás generando de ti. Y quiero que sepas que además nos autoboicoteamos porque dentro de nosotros existe un miedo bien profundo. Y es este miedo a dar todo lo mejor de mí y no generar buenos resultados, ¿sabes? Es enfrentarme a esa decepción de decir, wow, o sea, de verdad di mi mejor esfuerzo, di mi 100 y no lo logré. Ese es un miedo aterrador porque, precisamente, porque las veces que tú te consta que has dado tu 100% y a lo mejor no obtuviste el resultado que esperabas, la voz de tu cabeza se te ha ido a la yugular y te hace sentir como si fueras insignificante, insuficiente, no merecedor, incapaz y demás. Y es que, por supuesto, cuando yo me boicoteo, cuando me pongo y me genero mil pretextos para no hacer algo, en realidad lo que estoy haciendo es generar una explicación alternativa de por qué no se están dando los resultados que yo quiero, ¿sabes? Quiero que lo pienses. Te voy a poner un ejemplo. Aquí en México, para entrar a, por ejemplo, a la UNAM, que es la mejor universidad del país, pues se hace un examen de admisión. Quiero que imagines que tú eres un estudiante que, por supuesto, así estudió todo el verano, que se aprendió su guía, que resolvió ejercicios, la chingada, y que llegas a hacer tu examen de admisión. Es una tortura porque tardan meses en dar los resultados. Pero el punto es que llega el día de los resultados, ¿no? Y te das cuenta que no logras el puntaje. Y entonces la voz de tu cabeza empieza a decirte, no mames, no salimos todo el verano, estudiamos todo el tiempo y viste, no fuimos capaces, o sea, no lo logramos. ¿Por qué? Porque somos unos estúpidos, porque bla, 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 bla. Te decía, nuestro discurso interno puede ser bien cabrón y quiero que seas honesta contigo y que te des cuenta. Muchas veces nosotras nos hablamos con una energía bien densa que ni a tu peor enemiga ni a la persona que más te irrita te atreverías a hablarle de esa manera. Porque si lo hicieras, obviamente quedarías como, ¿qué pedo? ¿Todo bien en casa? Y entonces, aquí lo sorprendente es, ¿por qué cuando de pronto nos damos cuenta que yo no le hablaría así a una persona, si me permito hablarme a mí así? ¿Sabes? Si yo soy la persona más importante de mi vida. Entonces, ser de luz, hermana, te pido que a partir de hoy, ahora que ya tienes esta información, porque lo que te decía desde el episodio pasado, tampoco seas ruda contigo. Me pasa mucho en sesiones, ¿no? Que cuando estoy hablando con mis chicas, de pronto me dicen, me siento muy estúpida por no haberme dado cuenta antes. Acuérdate, y también me hacen burla por esto, porque es mi frase de señora, pero creo que los tiempos de Dios son perfectos. A lo que voy es, de acuerdo a nuestro nivel de evolución, de conciencia, también hay cosas que nos llegan cuando estamos listas. Y no se vale ser dura contigo porque hoy acabas de aprender algo que a lo mejor en otro momento nadie se había sentado a explicarte o te habían contado, o puede ser que sí, pero no lo habías procesado como hoy y es diferente. ¿Por qué? Porque hoy estás en otro momento evolutivo de tu vida. Así es que no seas ruda por todo el tiempo que a lo mejor te has hablado mal, no pasa nada. Mejor solo empieza a pensar a partir de hoy. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Cómo va a ser la relación conmigo misma? ¿Cómo me voy a hablar? ¿Cómo me voy a expresar de mí misma? ¿Qué va a pasar cuando me equivoque? Porque soy un ser humano y entonces equivocarme, pues no es opción, es algo que va a pasar, no porque me lo genere, no porque lo decrete, sino porque pues no lo sé todo y ser humano implica un proceso de una curva de aprendizaje para lo que sea y cagarla va a tener que ser sí o sí. Algunas veces algo que me suceda, pero ¿qué va a pasar entonces cuando esto ocurra? ¿Cómo me voy a relacionar yo conmigo? Porque entonces, si yo dejo que, por ejemplo, esta experiencia de la universidad de no haberme quedado en el examen de admisión, precisamente en el futuro, te decía, ¿no? A veces esta experiencia, como tu cabeza dijo, ya una vez di mi 100% y no lo logré y se sintió horrible. Entonces me boicoteo. Y por ejemplo, ¿no? Te decía, yo en el caso del podcast, muchas veces me llegó a pasar de sí, grabo, ¿no? Y te decía de, oh, sí, la limpieza, oh, sí, no sé qué tanto, ¿no? Y en realidad en mi cabeza el pretexto era ese, decir, ay, chin, ya no grabé, pero porque estuve súper limpiando mi casa y que estuviera perfecta para que tuviera súper buena energía. Pero la realidad es que en realidad yo estaba evitando el momento de grabar. Poner mi corazón y que se escucharan los putazos o el ladrido del perro de al lado y que de pronto generara la crítica que ya bien me había generado, ¿sabes? Y entonces para mi cabeza es mucho más fácil decir, uy, no lo grabé y no lo logré hacer, no porque yo no sea buena, sino porque estuve ocupada en las cosas del hogar. Quiero que tú pienses cuántas veces no te ha pasado lo mismo y buscas como hablábamos en procrastinación, de que de pronto voy aplazando tareas importantes. Con tareas pequeñitas que son de menor relevancia o que ni siquiera tienen impacto en lo que voy a hacer. Es eso, quiero que seas honesta contigo y te des cuenta cuántas veces la procrastinación y el autoboicot se han hecho presentes y un equipo además para que tú aplaces hacer algo que quieres. Esperamos, como siempre, un momento perfecto para decir, es que yo ya me amo, es que mi autoestima está sana y la noticia es que, ¿qué crees, hermana? Que todo el tiempo te estás amando. Amor propio sí tienes, a huevo que sí. Si no te amaras a ti misma, no estarías viva, así de sencillo. Si estás hoy escuchando este episodio, este podcast, uno, es porque el universo quiso que llegara a ti. Dos, porque si lo estás escuchando significa que estás viva y que has sobrevivido un montón de cosas y que tú te has asegurado de sobrevivir, de defenderte, de mantenerte en este plano, de estar buscando soluciones, respuestas, señales y demás. A lo que voy es, amor propio sí tienes, pero a veces siempre esperamos a que se sienta como, no sé, algo bien extraño. Y quiero que te des cuenta que tú, o sea, yo soy mi propio sostén y yo soy quien me lo quito, buscando externamente la confirmación del otro. En lugar de yo decirme a mí misma que soy buena, muchas veces espero que allá afuera alguien me diga, es que eres muy buena. Pero aunque afuera me lo digan, si yo no es algo que esté practicando, diciéndome constantemente, aunque me lo diga alguien afuera, no me lo voy a creer. De afuera no va a venir, hermana. El sistema nos quiere carentes y nos quiere carentes y en chiquito y que tú se, o sea, que todo el tiempo te sientas insegura contigo mismo porque así nos pueden vender un montón de cosas. Va desde lo físico, lo energético, lo emocional, lo mental, hasta lo espiritual, neta. Porque todo el tiempo nos están vendiendo que necesitamos ser salvados por alguien, ya sea desde el gobierno, la religión, ¿no? Material, un nombre, etcétera. Pero no, hermana, de afuera no va a venir tu sostén. Tiene que venir de dentro de ti. La carencia no es un buen lugar de búsqueda porque nos conformamos. Alguna vez alguien me decía, güey, ir de compras al súper cuando tienes hambre no es buena idea porque te chingas cualquier cosa. Y muchas veces es real. Cuando ya estoy desesperada por algo, lo primero que se me ponga enfrente me conformo. Entonces, de mí depende tenerlo mejor. Pero porque empieza en la manera en la que yo me hablo. La incomodidad, el hartazgo, ¿qué crees? Que son muy buenos. Cada que en sesión alguien me llega y me dice, es que me siento muy incómoda, me siento muy confundida, me siento muy harta, y eso no es bueno, yo les digo, de hecho, es la mejor noticia que puedes tener. Porque la incomodidad y el hartazgo te están empujando a conocerte. Te están diciendo, esto que estoy haciendo no se siente bien, no me gusta, aquí no es mi lugar. Y te orilla a tener que conocerte y preguntarte, puta, ¿qué sí quiero? Son señales de que me extraño a mí cuando estoy incómoda en un sitio, cuando estoy harta en un sitio, cuando, ¿sabes? Ya no estoy feliz en un lugar, significa que me extraño a mí misma, que necesito tomarme un descanso de las etiquetas y las expectativas impuestas por otro. Entonces, la incomodidad en realidad, si en este momento tú estás experimentando incomodidad en tu vida, la realidad es que es una buena noticia, hermana, porque significa que estás creciendo y significa que lo que estás viviendo te está quedando chiquito y que la vida te está pidiendo voltea a verte, atreverte a preguntarte qué quiero, hacia dónde voy. Conócete. Nunca te has dejado sola, porque por algo estás acá. Confías en ti. Solo es algo que necesitas estarte recordando y diciéndote. Pero hermana, te pido que el día de hoy, antes de dormir, te des el permiso de verte en el espejo y de reconocerte que bien o mal, la verdad es que mi invitación es que bueno o malo lo dejemos de lado porque es súper subjetivo. Después hablaremos del qué, porque ya me estoy extendiendo mucho, pero lo que voy es el día de hoy, reconócete, porque lo has hecho como has podido, con la conciencia que tienes, con los recursos, con las herramientas que tienes. Reconócete que de verdad cada día estás dando tu 100%, aunque a veces tú sepas que ese 100% puede ser mejor, porque significa que ese día, ese fue tu 100%. Reconócete que cada día estás superándote, que la mejor competencia es contigo. No te compares con nadie más, porque compararte es jugar un juego que vas a perder. No porque no seas capaz, sino porque al final eres una persona diferente. Y se trata de que el éxito tú encuentres cuál es esa medida para ti. Así es que ser de luz, espero que el episodio del día de hoy te haya permitido entender además, ¿no? Y tener claro cómo es que nos vamos boicoteando. Que te permita a ti pasar por ese momento de incomodidad, de honestidad, de ver en qué momentos tú te estás autoboicoteando, en qué momentos estás siendo tú la que se está saboteando de hacer cosas, de llegar bien lejos, de brillar bien bonito. Así es que te pido que tengas este momento, que a partir de hoy empieces a hablarte bonito, que te empieces a hablar como la persona favorita, como tu mejor amiga, que cuando te caches que te estás hablando rudo, te des una pausa, respires profundo y pienses que estás hablando con otra persona. Y entonces que le vayas bajando de rayitas a esa intensidad. Tampoco te desesperes si te cachas a cada rato de pronto diciéndote cosas hostiles. Esto es un entrenamiento, es un músculo que tienes que ir ejercitando y que va a pasar todos los días. Que a lo mejor al principio te vas a seguir hablando rudo, pero cuando te acuerdas así, ah, lo cancelo, lo destruyo, lo describo ahora y no, me reconozco que sí, a lo mejor la cagué en hablarme feo, pero me reconozco que 15 minutos después, pero me di cuenta que me hablé feo y me pido perdón a mí misma. Al principio de verdad es una cosa muy rara, te lo digo por experiencia, pero después es algo que se vuelve en automático. No te estoy diciendo que nunca jamás te vas a volver a hablar feo una vez que tengas este hábito. A mí me sigue pasando, hermana. Lo sigo haciendo todavía con todo y los cursos, certificaciones y demás cosas. Lo sigo haciendo. ¿Por qué? Porque soy humana. Y porque a veces, pues es este pedo, ¿no? Ser humano es tener una programación mental, un avatar, un personaje, nos compramos cosas, no las tomamos en serio, pero también se trata de esto. De que cuando te des cuenta digas, ah. Si voy por este camino, si quiero que siga contándose esta historia, o rectifico y le doy la vuelta y hago algo diferente. Acuérdate que todo empieza por ti, que tú eres responsable de ti. Sé la adulta que tu niña interna necesita. Si de hecho te invito a mis redes sociales, porque voy a estar hablando precisamente de la niña interna, de las heridas del alma, de las heridas de la infancia. Para que tú también te vayas cachando en este proceso de autoconocerte y reconociendo con más facilidad, decir, a ver, ¿qué me duele y por qué me duele? Y tener claridad de, ah, por supuesto. Entonces, si me duele el abandono, lo que a mí me toca es no abandonarme, no abandonar las cosas que me gustan. ¿Cómo lo voy a hacer? Ah, pues haciéndome consciente y de pronto teniendo una rutina o estableciendo hábitos, etc., etc. ¿Va? Así es que, hermana, si te interesa, si resuenas con este contenido, te pido que me busques en mis redes sociales. Si quisieras platicar de algo más, mándame un mensajito directo. Si crees que este episodio pudiera contribuirle a alguien, me encantaría que me ayudes a compartirlo para que llegue más lejos a más personas y sigamos expandiendo nuestra conciencia y sobre todo esto, sigamos expandiendo nuestra capacidad de brillar y permitirnos a nosotros mismos ser los seres humanos que venimos a ser a este planeta. Seres de luz, muchas gracias por acompañarme. Yo soy Gigi Ortiz, que tengas un excelente presente. Hasta la próxima. Bye bye. Si este episodio te gustó, te invito a activar la campanita para que te llegue una notificación cuando suba el siguiente. Además de compartir este capítulo con quien creas a quien puede funcionarle. Sígueme en mis redes sociales para más contenido como este. Que tengas un excelente presente. Bye bye.